Bueno, hablando del Darno.
Hablando del Darno, que
clásico si los hay, La Mujer Flaca.
La balada para la mujer flaca, que bueno,
La Chichila.
Un acápite del libro, de que vamos a, del entrevistado de hoy, de Gabriel Weiss, es justamente unos versos de esa canción, como quisiera escribir una canción que te volviera loca. Y el libro del cual vamos a dialogar ahora es El extraño amor de las libélulas, que ha salido recientemente por Yaguru, ¿no? con la calidad y característica de la editorial de Maca. ¿Cómo estás, Gabriel?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Les agradezco mucho esta oportunidad de poder conversar sobre el libro.
Bienvenido, Gabriel.
Muchísimas gracias.
Te pregunto para empezar, porque este es tu tercer libro, en realidad, libro, porque por lo que veo, ¿no? Porque tenés antes habías publicado, bueno, en muchos lugares, revistas, publicaciones, aquellos poemas iniciales de la Abadía de los Pensamientos, aquella antología, digamos, es esto de que sean tres libros nada más, es porque una pregunta un poco rara, porque escribís poco o porque trabajás mucho los poemas, la autocrítica vas desechando y por eso demorás en publicar. ¿Cómo viene la historia de tu caso, ¿no?
Bueno, en realidad porque yo escribo y dejo los poemas en el freezer y los vuelvo a ver al año y ahí los leo nuevamente y entonces esto, y bueno, y después porque he desechado mucho material realmente. Ahora tengo un cuarto libro que va a salir el año que viene, lo va a publicar La Coqueta.
Ah, La Coqueta.
Una constelación llamada Oscuridad se llama ese libro.
Lo que se nota, claro, yo te hice la pregunta un poco con picardía, pero en realidad lo que se nota en leyendo tu poema es que hay alguien, un poeta, con una gran autocrítica y con una gran elaboración o decantación de la poesía, ¿no? Tú sos un poeta, no un poeta romántico en el sentido de que larga sus poemas, un poeta, sino acá hay un trabajo muy elaborado con los poemas, ¿puede ser?
Sí, trabajo mucho los textos, siempre de todas maneras siguiendo el consejo de un poeta que admiro y que tuve la suerte de tener su amistad, que es Washington Benavides, y de otro que también tuve la suerte de tener su amistad, que es Alfredo Fresia, que ambos me decían: los libros hay que soltarlos, llega un momento que hay que soltarlos, porque igual el ideal de la perfección es inalcanzable absolutamente, y por lo tanto si lo sigo leyendo sigo contándole cosas para corregir y no tiene sentido.
No, está bien, hay un momento que hay que parar, está bien. Pero de todos modos tu poesía como que evidencia una gran decantación, primero, como lo que decías, ¿no? Aquello del cajón de aunque ahora el cajón es virtual, pero no importa.
Exacto.
Dejarlos en un documento, dejarlos en el cajón, dejar que pase un poco el tiempo, un año o el tiempo que sea, meses, para poder volver a verlos. Ese consejo que otros escritores han planteado para diferentes escrituras, ¿no?
Mira, te cuento algo. Un año porque lo publico en el muro de Facebook y me lo recuerda al año. Así nomás. Si las redes tienen alguna utilidad, eso para mí es una utilidad. Lo publico en mi muro y al año me lo recuerda. No, y allí vuelvo a verlo.
Eso está bárbaro. Es un buen uso de eso del recuerdo de Facebook, ¿no? Porque claro, te lo trae exactamente al año y ahí lo podés revisar, ¿no?
Exacto.
Podés saber si date cuenta o trabajarlo o ver si ese poema sigue firme, ¿no?
Exacto.
Por acá en el prólogo, que un muy buen prólogo que te hace
Gerardo
Ciancio, un prólogo, me parece que es casi un estudio por momentos de tu poesía, como que plantea que Bueno, comienza diciendo que tu obra es acotada, ¿no? Que hay pocos libros en relación a otros poetas que son muy prolíficos, pero plantea que hay algo que se mantiene desde tus primeros poemas, como un rasgo que él llama como clásico, en donde pueden caber digamos temas de la cultura, como puede ser lo religioso, lo bíblico, la historia, digamos el medioevo, o también lo cotidiano, ¿no? La calle Millán, por ejemplo, ¿no? O el barrio, las canciones. ¿Estás de acuerdo con esa
plantilla? Totalmente, creo que capta totalmente el sentido de lo que yo por lo menos pretendo traslucir en mi escritura, ¿verdad? De todas maneras, siempre todo es termina siendo material verbal, ¿verdad? Palabras, digamos, ¿no?
Claro.
Atrás de ellas hay música, hay película, hay lectura, hay diálogos de películas, hay imágenes de lugares con los cuales tengo un intenso vínculo, y todo eso es una argamasa que experiencias personales, ¿no? En
claro.
distintos lugares, todo eso es una argamasa que termina generando, digamos, el poema, ¿no?
Claro, hay poetas que de pronto en los cuales no se nota, aunque claro, todo poeta trabaja con su experiencia, con sus lecturas, pero hay poetas en los cuales la poesía parece ser algo más intimista, más de su existencial de pronto, o digamos metafísico, o digamos filosófico, pero en tu caso como que queda esa argamasa o esas fuentes, a veces las evidencias específicamente, ¿no?
Sí.
Como que
sí.
Aparte de temas, hay temas que trascendentes, que están recurrentes, ¿no? Está el tema por ahí Ciancio recalca, como en otro poemario estaba el corazón, ¿no? En este está el alma está presente y se reitera en los poemas, alusiones de diferentes maneras al alma. También está Dios, la religión, y hay como una distintas vertientes religiosas se confluyen en tu poesía. Por un lado el judaísmo, que tiene que ver con sus ancestros, por lo que plantea el poema,
con mis ancestros paternos, efectivamente,
que
para mí son el misterio, porque mi madre era muy locuaz y siempre hacía toda la historia de la saga familiar, y mi padre era el contrapunto, absolutamente hermético en ese sentido y con recuerdos fragmentados. Y mi madre venía de una familia católica y mi padre era judío porque su madre era judía, y ser judío te lo da tu madre, digamos, y yo siempre tuve una relación lejana, y para mí todo el mundo de lo judaico es misterio, digamos, ¿no?
Claro.
Imagínese además Hungría, Budapest, allá lejos, y un lenguaje. Me acuerdo cuando yo escuchaba de muy pequeño a mi abuela o a mi abuela, porque mi abuelo, yo siendo muy pequeño tuvo una CB y ya no pudo volver a hablar, mi abuela hablando en húngaro, y era algo increíble, ¿no? Esos sonidos que eran absolutamente para mí incomprensibles, inasibles, ¿verdad?
Sí, era como algo extraño, ¿no?
Sí.
Como de, no, acá lo planteas muy bien en algunos poemas. Esos ancestros en una sinagoga de pronto moviéndose de una manera como ambigua, ¿no? Bamboleándose, decís, ¿no? En una parte, ¿no?
Exacto. A lo judaico he llegado por la literatura, realmente he leído mucho Joseph Roth, es un gran escritor, sin patria, porque en realidad él nació en el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Austrohúngaro se disolvió, y bueno, es autor de La Leyenda del Santo Bebedor, Job, y todo un montón de libros donde El Peso Falso, Leviatán, donde se describe al judío centroeuropeo, digamos, ¿no? Al judío centroeuropeo en general pobre. Y está, y el origen de mi familia paterna son judíos centroeuropeos pobres. Sí, por ahí sí. Me ha acercado mucho a ese fenómeno.
No, se nota la que estás... Está latente allí la cultura judía, ¿no? Esa cultura popular, digamos, ¿no? De esa zona de Europa, ¿no? Pero por otro lado, claro, está, ahora entiendo, la otra vertiente familiar, está Cristo permanentemente.
Exacto.
Nombrás en varios poemas Cristos en la cruz. Es que no son Cristos desolados, ¿por qué? ¿Por qué será eso?
Bueno, porque en realidad la primera vinculación, digamos, con esos fenómenos religiosos, mi madre guardaba unos misales de mi abuela, que yo no conocí porque murió antes que yo naciera, y ahí las imágenes que me impactaban eran las de Cristo crucificado, obviamente, ¿no?
Claro.
Siendo un niño muy pequeño, esas imágenes barrocas de Cristo crucificados, con cráneos en la base de la cruz, y bueno,
truculentas, en cierto modo,
y todos los estigmas, ¿verdad? Y la corona de espinas y el cuerpo lacerado, todo eso para mí como niño era muy impactante.
No
me lo daban, ¿no? Yo abría un cajón, lo sacaba y lo miraba, digamos, ¿no?
Claro,
no porque me lo dieran.
Eso es característico de un niño, ¿no? que va a mirarlo, eso prohibido, o eso que bueno, no prohibido, pero que no mira a un niño en general, o no se le permite, ¿no? Está también el espíritu, no solo los cristos crucificados, sino también el espíritu del cristianismo está por ahí. Y hay también, yo noto por lo menos otra, la vertiente, el tema de la naturaleza a través del mar, de la playa.
Sí, también está.
Porque en diferentes, porque está por un lado la playa Barisa, por un lado, ¿no? Rocha, las playas sobre nuestras playas, y por otro lado aparecen las playas del Egeo.
Sí.
Del Adriático también.
Exacto, esas a través de la literatura y del cine, porque no tuve el placer de conocerlas en persona todavía, por lo menos. Y sí, es el tema del mar también, ¿no? Y lo que significa el mar. Y yo desde muy pequeño también fui muy privilegiado, porque mis padres tenían esa noción de que era importante vacacionar, y si bien su situación económica era relativamente ajustada, tenían familia viviendo en Piriápolis, y bueno, yo pude disfrutar de muchos veranos en mi infancia en Piriápolis.
Se nota porque en el libro está esa vivencia de lo marítimo, de la playa, de los caracoles desechos, ¿no? Que el mar ha horadado, ¿no? Lo planteas muy bien, esa vivencia natural del mar, ¿no? Que otros poetas lo miran de otra manera, pero me hace acordar, por ejemplo, a Roberto Echavarria en su primer libro, El mar detrás del nombre, que también el mar era muy importante, ¿no?
Mm-hmm. Sí. Yo además en la playa, cuando me gustan las playas cuando están bastante vacías, digamos, y siempre hago un ejercicio, digamos, como de separarme, si hay otra gente, y mirar, hacer una mirada diferente, digamos, ¿no?
Ahí está.
Ver, o sea, una mirada que trasciende el momento, digamos.
Vamos a hacer una pausa, Gabriel.
¿Cómo
y
no?
Seguimos.
¿Cómo no?